del fin del conflicto en Colombia.
Permanecer de pie para escuchar las notas del himno nacional de la hermana República de Colombia.
Manuel Santos, el señor Timochenko, el presidente Castro y los acompañantes de siempre del presidente Castro son sus asesores diplomáticos y su canciller. Curiosamente están aplaudiendo durante el himno. Sí, están aplaudiendo. El presidente también aplaude el himno, Nicolás Maduro aplaude el himno. Y arranca entonces formalmente el anuncio del acuerdo.
Ceremonia de la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, para la firma de los acuerdos sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la construcción de los acuerdos y de la paz. Presiden este acto el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ross. Excelentísimo señor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia. Comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FAREP. Los excelentísimos señores Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Borge Brende, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega. Tenemos el honor de contar también en este importante acto con la participación de la excelentísima señora Michelle Bachelet, presidenta de Chile, país acompañante de la mesa de conversaciones. Y el excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante de la mesa de conversaciones. presentes además como invitados especiales los excelentísimos señores Danilo Medina, presidente de la República Dominicana y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Salvador Sánchez Serén, presidente de la República del Salvador. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Mogen Liketoff, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. François Deluat, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea. Y Bernard Aronson, enviado especial de los Estados Unidos. Nos acompañan también representantes de partidos y movimientos políticos y sociales de Colombia y otros miembros de la sociedad colombiana. Igualmente están presentes los ministros de Defensa y del Interior de Colombia. Seguidamente harán uso de la palabra los embajadores Rodolfo Benítez de Cuba y Dag Nylander de Noruega, garantes de la mesa de conversaciones, quienes darán lectura al comunicado conjunto acordado por el gobierno de Colombia y las FARC. Tiene la palabra el garante de Cuba.
Así este acto en el que se conocerán detalles del acuerdo llegado entre el gobierno nacional y las FARC en el marco de esta mesa de conversaciones en La Habana sobre el punto 3 referente al fin del conflicto. A continuación hablará el garante de Cuba.
Punto número 76. Las delegaciones del gobierno nacional y las FARC queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos. 1. Acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas. 2. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. 3. Acuerdo, acuerdo sobre refrendación. 1. Acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas. 1. Compromisos. El gobierno nacional y la FARC expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado, en el que no hay espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el Gobierno Nacional y la FARC se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días después de la firma del acuerdo final haya terminado el proceso de dejación de las armas. Dos, objetivo. El presente acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y la FARC y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de armas, y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de la FARC a la vida civil. 3. Monitoreo y verificación. Acordamos crear un mecanismo de monitoreo y verificación que será tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, de la FARC y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de las Naciones Unidas, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El componente internacional preside en todas las instancias el mecanismo de monitoreo y verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la dejación de las armas, el componente internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos de acuerdo. 4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D+1, la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de la FARC a dichas zonas y para el cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y dejación de las armas. Por su parte, a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de la FARC se desplazarán hacia dichas zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FARC. 5. Zonas veredales transitorias de normalización en adelante, zonas. El Gobierno Nacional y la FARC acordamos establecer 22 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FARC en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada zona contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades para el acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. Tendrán una extensión razonable que permita el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de la FARC de los campamentos será sin armas y de civil. El Gobierno Nacional y la FARC se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en el de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Las autoridades civiles no armadas que tengan presencia en las zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Las zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los y las integrantes de la FARC, que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de la zona se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas, la FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, la FARC-EP designa un grupo de 10 de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de la FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las zonas, se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas zonas. En caso de presentarse dentro de una zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y la FARC-EP. La ubicación de los campamentos dentro de la zona se hará de forma que el mecanismo de monitoreo y verificación pueda ejercer su función. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, la FARC-EP, en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de la FARC-EP en labores productivas, de nivelación en educación básica, primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de sedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de la FARC-EP. 6. Zonas de seguridad. Alrededor de cada zona se establece una zona de seguridad donde no podrá haber unidades de la fuerza pública ni efectivos de la FARC-EP, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieren. El ancho de la zona de seguridad será de 1 kilómetro alrededor de la zona. 7. Seguridad. El Gobierno Nacional y la FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad que permitirán de manera integral minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de la FARC-EP, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso, así como la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Pública, continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante el proceso. 8. Dejación de las armas. Consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable mediante el cual las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La dejación de las armas por parte de la FARC-EP se desarrollará en 2 tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. 9. Procedimiento. Con la firma del acuerdo final, inicia el proceso de la dejación de las armas de la FAREP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases como sigue. Primera fase, DESMAS 90, el 30%. Segunda fase, DEMAS 120, el 30%. Y tercera fase, DEMAS 150, 40% restante, según la hoja de ruta acordada por el Gobierno Nacional, la FAREP, que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. Las FAREP contribuirán por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de la FAREP en la acción contra minas. Para garantizar el control efectivo del armamento, en cada zona se determinará un solo punto de almacenamiento dentro de uno de los campamentos en donde estarán ubicados los contenedores, bajo el monitoreo y verificación permanente del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y la FAREP. Recibido el armamento el día DEMAS 150, a más tardar el día DEMAS 180, finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia, y certificará el cumplimiento de este proceso, procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El día DEMAS 180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El mecanismo de monitoreo y verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito. Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la resolución 2261 del Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional y la FAREP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la misión política especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo.
Segundo, acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores, defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional. medidas de protección a las colectividades y los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios, garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. Adicionalmente, contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales, objeto de este acuerdo, que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5. El acuerdo de garantías de seguridad se basa en los siguientes principios. 1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. 2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. 3. Fortalecimiento de la administración de justicia. 4. Asegurar el monopolio de los tributos por la hacienda pública. 5. Enfoque territorial y diferencial. 6. Enfoque de género. 7. Coordinación y corresponsabilidad institucional. 8. Participación ciudadana. 9. Rendición de cuentas. 10. Garantías de no repetición. Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a: el Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. Además, asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática. Las FARC-EP, por su parte, asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales. Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han construido sobre 5 pilares fundamentales con un enfoque dimensional. 1. Un pacto político nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica. 2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución. 3. una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias. 4. El desarrollo de lo acordado en el punto 2, participación política, la creación del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. 5. Un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios. El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias: el diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo, la activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo, instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la fuerza pública para contener esas amenazas. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción, dirigidas a fortalecer la transparencia institucional. Tercero, acuerdo sobre refrendación. El gobierno de Colombia y las FARC-EP, para sanear las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del proyecto de ley estatutaria número 156 de 2015, Cámara, 94 de 2015, Senado, en el espíritu hasta ahora anunciando, y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale.
A los garantes de Cuba y Noruega por la lectura de este comunicado conjunto. Se procederá a continuación a la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Firman primeramente los acuerdos el jefe de la delegación del Gobierno de Colombia en la mesa de conversaciones, doctor Humberto de la Calle, y el jefe de la delegación de las FARC-EP, comandante Iván Márquez. los garantes de Cuba y Noruega. Acompañantes de Venezuela y Chile.
Se realiza en estos momentos la firma del acuerdo de fin del conflicto que ya fue leído hace pocos minutos por los representantes de los países garantes Cuba y Noruega. Este importante documento que determina el proceso de paz en Colombia fue firmado inicialmente por el jefe del gobierno nacional, el jefe de la delegación del gobierno nacional, Humberto de la Calle, luego por el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez.
Bueno, Camila, primera sorpresa.
La primera sorpresa es la refrendación, Julio. Yo creo que esa es la gran noticia que tenemos hoy después de lo que se ha anunciado desde La Habana, y es que se acogerá lo que diga la Corte Constitucional en términos del plebiscito, que según se ha conocido, la ponencia del magistrado Vargas es positiva, declarando exequible la refrendación a través del plebiscito con un umbral y demás.
Las FARC aceptan lo que diga la Corte.
Las FARC aceptan lo que diga la Corte Constitucional.
Están en este momento el cruce de documentos.
Y el apretón de manos entre Timochenko y Juan Manuel Santos.
Con los documentos. Y lo que decíamos el otro día, se acabaron las negociaciones. Ya serán detalles, pero la negociación terminó hoy, porque el punto que quedaba, que era refrendación, acaba de ser aceptado y se llevó el documento.
Dándole la mano a Ban Ki-moon.
Sí, sobre todo que la sorpresa es que supuestamente se iba a protocolizar el punto del fin del conflicto, que sí se hizo, pero faltaba el punto de implementación. Y ya se hizo.
El presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz.
Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Estimado Jorge Brede, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, país garante de la mesa. Estimada Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile, país acompañante de la mesa. Estimado Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante de la mesa. Estimado Danilo Medina, presidente de la República Dominicana y presidente pro tempore de la CELAC. Estimado Salvador Sánchez, presidente de la República del Salvador. Estimado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Distinguidos participantes e invitados a este acto. El 19 de noviembre de 2012, Comenzó sus trabajos en La Habana la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. No fueron pocos los que en aquellos días vaticinaban el fracaso, como ya había ocurrido en Colombia con anteriores procesos de paz. Sin embargo, los trascendentales acuerdos que hoy se han anunciado por la mesa nos acercan, como nunca antes, al fin del conflicto armado que por más de 5 décadas ha sufrido el hermano pueblo colombiano. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. El proceso de paz no tiene vuelta atrás. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, tiene en su joven historia el gran hito de la proclamación de esta región como zona de paz. El fin del conflicto armado en Colombia será una nueva demostración del firme compromiso de nuestros pueblos contra el uso y la amenaza del uso de la fuerza y a favor de la solución pacífica de controversias. Ante las diferencias, diálogo. Ante los retos, concertación. El logro de la paz en Colombia será también esperanza para millones de personas en el planeta cuya principal preocupación sigue siendo la supervivencia en un mundo convulsionado por la violencia y las guerras. La paz no es utopía, es un derecho legítimo de cada ser humano y de todos los pueblos. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. Estimados participantes e invitados, el compromiso del pueblo y gobierno cubano con la paz de Colombia ha sido y será permanente. Fieles al legado martiano de que patria es humanidad, Cuba, en su condición de garante y sede de estas conversaciones, seguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto, con modestia, discreción y profundo respeto a las posiciones de las dos partes. Quisiera concluir felicitando al gobierno de Colombia y a las FARC-EP. Ambas partes han trabajado sin descanso, con seriedad y compromiso, para lograr los cruciales avances anunciados hoy. Quedan aún importantes y difíciles cuestiones pendientes en la mesa de conversaciones, pero somos optimistas. Estamos más convencidos que nunca de que el futuro de Colombia será la paz. Muchas gracias.
Agradecemos. escuchamos al presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, por sus importantes palabras. Intervendrá a continuación el excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas.
Excelentísimo señor Raúl Castro Ruz, presidente de Cuba. Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Distinguidos jefes de Estado y de Gobierno. Señor Simón León Jiménez, comandante de las FARC-EP. Excelentísimo señor Morgan Solicatov, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor François Delattre, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Excelencias, distinguidos miembros de la comunidad diplomática y honorables huéspedes, señoras y señores, buenos días. Es un gran honor estar con ustedes en este día tan importante para Colombia y para América Latina y el Caribe. Estoy muy complacido y agradecido por tener la oportunidad de disfrutar una vez más de la hospitalidad de Cuba. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, on this day,
hoy,
in a world beset by seemingly
por guerras que no parecen tener solución,
Colombia,
el proceso de paz en Colombia nos impone un compromiso esencial, un acuerdo de cese al fuego y deposición de las armas.
Today,
hoy, el proceso de paz colombiano valida la perseverancia de todos aquellos en el mundo que trabajan por poner fin al conflicto violento, no mediante de la destrucción del adversario, sino mediante la búsqueda paciente de una solución conciliatoria. Deseo expresar mi gran admiración por los equipos negociadores que han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. Ellos han vencido momentos de tensión y temas difíciles para llegar a este histórico acontecimiento. También felicito al gobierno de Cuba y Noruega, que han dedicado considerables esfuerzos diplomáticos al proceso de paz. Junto con los países acompañantes, Chile y Venezuela, han demostrado cómo los esfuerzos nacionales de paz pueden apoyarse de forma honesta, discreta y efectiva. Hace 6 meses, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe, CELAC, respondieron al llamado del gobierno de Colombia y la FARC-EP y se comprometieron a apoyar la implementación del acuerdo de cese al fuego y la deposición de las armas. La firma de este componente especial del acuerdo de paz fortalecerá este acuerdo. Ahora resultará crucial movilizar al pueblo y los recursos requeridos para la supervisión y verificación del mismo. Sabemos que las conversaciones de paz continúan y que quedan pendientes importantes temas, pero confiamos que el logro de hoy proporcionará un renovado impulso hacia la última fase de las negociaciones. Existen grandes expectativas de que la visión articulada en los acuerdos alcanzados en los últimos 3 años pronto se harán una realidad. Les insto encarecidamente a materializar estas esperanzas. En las Naciones Unidas estamos decididos a hacer todo lo posible para que, junto con el gobierno y las FARC-EP, podamos convertir este extraordinario proceso de negociación en la implementación ejemplar de los compromisos de paz asumidos. En mi último año como secretario general de las Naciones Unidas, es un verdadero privilegio participar en este histórico evento. Es un honor para mí compartir con ustedes el trabajo de sentar las bases para una paz duradera y un mejor futuro para todas las personas en su país. Excelencia, señoras y señores, trabajemos ahora juntos para que la promesa de la paz que se sella hoy en La Habana se haga realidad en Colombia. Muchas gracias.
Agradecemos al secretario general de las Naciones Unidas por su intervención y permanente y valioso apoyo al proceso de paz. Hará uso de la palabra en este día histórico para la paz de Colombia el comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
Sea el último día de la guerra. Señor General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba. Señor Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Señor Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Señor Canciller del Reino de Noruega, Jorge Brende. Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Señora Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. Señor Presidente de la República Dominicana y de la CELAC, Danilo Medina. Señor Presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Señor Presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto. Señor Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Bonges Liquef. Señor Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, François Delattre. Señor Bernard Aronson, enviado especial del Gobierno de los Estados Unidos. Señor Jean Guillon, enviado especial de la Unión Europea. Señora representante de la CEPAL, Alicia Basernat. Quisiera pedirles, con el mayor respeto, disculpas. Para aprovechar este instante, con el propósito de rememorar a un gran ausente. El comandante eterno Hugo Rafael Chávez Díaz. Un guerrero por la paz de la América Latina y el Caribe, sin cuya valiosa iniciativa y gestión hubiera sido imposible arribar a este histórico acto. Señoras y señores, ¿alguien sentenció alguna vez que los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan? Hoy más que nunca sentimos que esa sentencia contiene una verdad indiscutible. En el año de 1964, en medio del fragor de la desigual lucha armada, la Asamblea de los Guerrilleros de Marquetalia produjo su programa agrario, en cuya parte introductoria dejó sentada la siguiente declaración que ahora recordamos. Abre comillas. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo, la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas repúblicas independientes. Y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía, la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder. Cierra comillas. Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas, que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el acuerdo final, que nos permitirá por fin retornar al ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática. Plantearlo antes de la operación Marquetalia resultó absurdo para los poderes y partidos dominantes en la época, que decidieron apelar a la fuerza y el exterminio, animados por la convicción de que mediante las bombas y los fusiles podían acallar los clamores populares. Eran también los tiempos del apogeo de la Guerra Fría y la filosofía del enemigo interno, que convertían a la fuerza pública en ejército de ocupación de su propio país y contra su propio pueblo. Los muertos, la sangre, la devastación y el horror que se les hubiera ahorrado a Colombia si en lugar de atender las voces fanáticas que llamaban irresponsablemente a la guerra, con apelación a los más absurdos argumentos, se hubiera escuchado a aquellos que llamaban al diálogo, a la solución que proponía acuerdos de presencia económica y social del Estado, al tiempo que democratizar el escenario político en un ambiente de tolerancia y respeto por la diferencia. Los 48 campesinos marquetalianos se convirtieron con las décadas en miles de mujeres y hombres alzados en armas que llegaron a poner en serios aprietos al Estado colombiano, pero que simultáneamente nunca dejaron de hablar de un acuerdo de paz por la vía de las conversaciones civilizadas. Fueron varios y dolorosamente frustrados los intentos por conseguirlo, pero siguieron intentándolo una y otra vez, y hoy vemos los frutos de su persistencia. Porque si de algo dan fe los presidentes de los países acompañantes y garantes hoy aquí presentes, así como el conjunto de las altas personalidades internacionales inmersas en el proceso de paz en curso y que nos acompañan aquí, lo que está a punto de sellarse no es una capitulación de la insurgencia, como querían algunos obtusos, sino el producto de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo, sin que ninguna pudiera derrotar a la otra. Ni las FARC ni el Estado son fuerzas vencidas, y por ende lo pactado no puede interpretarse por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra. Hemos discutido largamente, llegando incluso a callejones que parecían sin salida, que solo pudieron superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes, Cuba y Noruega, y las oportunas y sabias fórmulas sugeridas por la creatividad de los voceros de ambas partes o sus acuciosos asesores. Más allá de un pobre favor, hacen un daño inmenso a Colombia, a la vida y a la esperanza de su pueblo, quienes insisten en negar la trascendental importancia de lo acordado, que solo por su contenido identifica a las partes sentadas a la mesa, sin haberlas fundido o entregada una a la otra. Estamos seguros de que la nación colombiana, que ha sufrido la guerra y sus consecuencias, dará la espalda a quienes la siguen convidando al holocausto, quizás con qué oscuro propósito. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías. Y para que la voz de las comunidades en los escalones local, regional y nacional adquiera toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas relacionadas con su futuro. Estamos ciertos de que esa será una realidad que se abrirá paso, poniendo fin a la tradición de imponer desde arriba, haciendo abstracción de los intereses populares, las políticas que gobernantes elegidos con sufragios dudosos consideran más convenientes para ellos. Hay acuerdos sellados sobre esta materia y están próximos a definirse en algunos puntos pendientes, como también en cuestión de reforma rural integral y cultivos de uso ilícito. Sobre este último, recién se puso en práctica un proyecto piloto de sustitución en Briceño, Antioquia, que necesariamente habrá que replicar en otras áreas que padecen el problema. No será todo color de rosa, y seguramente habrá que luchar porque se cumpla integralmente lo firmado. Porque como lo decía en el título de una de sus novelas, el escritor colombiano Álvaro Salón Becerra, al pueblo nunca le toca. El acuerdo final será la llave para dar vuelta a esa cerradura, pero requerirá de la organización y movilización constante de la gente por su cumplimiento. Lo ponen de presente la insistencia oficial en las IDRES, pese a lo pactado en La Habana, y al reciente código de policía que choca con el acuerdo sobre participación política suscrito en la mesa. El acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo tiene que ser una realidad en los hechos, so pena de conducir el resultado final del proceso al fracaso histórico. Duele profundamente y resulta ya intolerable que a estas alturas tales estructuras sigan asesinando con plena libertad, como ocurrió entre el 11 y el 13 de este mes en Barranca Bermeja con 4 jóvenes. Que el SMAT siga triturando colombianos que salen a protestar con justicia y que el aparato judicial continúe ordenando privaciones abusivas de la libertad como la del compañero Carlos Arturo Velandia. También se ha llegado al acuerdo sobre dejación de armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos, las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías que los demás partidos. El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razones de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las Fuerzas Armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final, desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad. Las Fuerzas Armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras. Por otra parte, el protagonismo de las comunidades ha de representar también la oportunidad para comenzar a solucionar el grave conflicto que se vive en las ciudades: desocupación, inseguridad, falta de servicios públicos, esclavitudes como el pagadiario y la explotación sexual, microtráfico, crímenes y bandas asociadas a la mafia y el paramilitarismo requieren atención inmediata. La paz rural debe significar una transformación participativa de las urbes. Necesitamos que en nuestro país se produzca efectivamente una definitiva reconciliación. Basta ya de la violencia y los delirios por ella. Ella requiere una paciente e intensa labor de difusión, educación y concientización de lo pactado en La Habana para que la gente de Colombia quede clara de su valioso y positivo contenido y para que sepa qué puede y debe reclamar del Estado, para que se una y organice por conseguirlo, y sólo así haremos una nueva Colombia. Las FARC completamos el pasado 27 de mayo 52 años de resistencia guerrillera, y hoy vemos el sueño de la paz mucho más cerca que nunca. Pensamos trabajar por la unidad del movimiento democrático y popular en nuestro país, sin sectarismos ni posiciones hegemónicas, en procura de la confluencia de toda la inconformidad con el modelo actual de las cosas, a objeto de generar profundos cambios en la vida colombiana, pensando siempre en el interés de las mayorías. La guerra ha costado cientos de miles de millones de dólares a nuestro país. De hecho, la exagerada partida del presupuesto militar ha tenido como justificación permanente la existencia del conflicto armado. Un país en paz ya no requerirá de tales argumentos y podrá destinar una buena parte de esos recursos a menesteres más sanos y productivos. No es cierto que no existan dineros para la paz, ni que todo tenga que ser ayuda internacional. Basta con cambiar prioridades. Sabemos que nada se conseguirá fácilmente o rápidamente. Entendemos que los principales beneficiarios de nuestro esfuerzo serán las generaciones futuras. Por eso extendemos nuestra mano a la juventud. Es la llamada a construir el nuevo país y, por tanto, la más llamada a defender, a la defensa de la paz y la reconciliación, a la promoción de un nuevo tipo de actividad política, a la consolidación de la civilidad y la más amplia democracia. Las FARC siempre hemos sido optimistas. Aún en los momentos más difíciles, siempre creímos que la paz era posible y decidimos intentarlo cuantas veces fuera necesario. Y tuvimos la razón. El acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo es leído por todo el mundo como el fin de la confrontación armada en Colombia. Así sea. Confiamos en celebrar en un plazo prudencial otro acto solemne: la firma del acuerdo final. Que este sea el último día de la guerra. Muchas gracias.
al jefe del Estado Mayor Central de las FARC por sus palabras. Por último, intervendrá en este día en el que se materializan muchos esfuerzos por alcanzar la paz, el excelentísimo señor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia.
Muy buenas tardes a todos los presidentes. Tenemos tres jefes: el pueblo, nuestros cónyuges o nuestras cónyuges y el protocolo. Me acaban de dar 6 páginas de protocolo, entonces voy a rebelarme contra el protocolo, saludar a todos con mucho afecto, decirles, amigos y amigas, compatriotas, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza. Desde comienzo de los años 80, con la iniciativa de paz del presidente Betancur, todos los gobiernos han adelantado valientes iniciativas para cumplir el gran anhelo de paz de los colombianos. Han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC. Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección. No solamente se acordó el fin de las confrontaciones con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Esto significa, ni más ni menos, el fin de las FARC como grupo armado. Los jóvenes y niños de nuestro país no han conocido un solo día sin la violencia del conflicto armado. Tampoco lo hemos conocido los adultos. Los colombianos de todos los rincones del país, de todos los niveles sociales, de todos los sectores políticos y religiosos, hemos crecido y convivido con el miedo y la incertidumbre de la guerra. Colombia se acostumbró a vivir en conflicto y ya no tenemos recuerdos, ni siquiera referencias, de lo que es vivir en paz. ¿Qué veíamos a diario en las noticias? Las imágenes del dolor, de las víctimas, de los daños ecológicos, de familias lamentando el sufrimiento o la muerte de sus seres queridos. Lo cierto es que nos acostumbramos al horror de la guerra. Se volvió parte de nuestra vida cotidiana. Hoy, por fortuna, con lo que se acaba de firmar, damos vuelta a esta trágica y larga página de nuestra historia. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Nos llegó la hora de vivir sin guerra. Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. Ya en los últimos meses, el cese al fuego unilateral nos había permitido imaginar cómo sería ese país en paz. El acuerdo de hoy nos garantiza que esa paz temporal será definitiva, sólida. Este acuerdo sobre el punto del fin del conflicto les debe dar tranquilidad a todos los colombianos. ¿Por qué? Porque el fin de las hostilidades queda asegurado. Y el camino para que los miembros de las FARC dejen las armas queda claramente definido. Todo esto será supervisado y verificado por observadores internacionales designados por el Secretario General de Naciones Unidas en virtud del mandato que le dio el Consejo de Seguridad de esta organización, la máxima autoridad mundial en materia de seguridad y paz. Quiero reconocer al secretario general Ban Ki-moon, al presidente del Consejo de Seguridad y al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas por su apoyo y por su presencia hoy en La Habana. Los observadores provenientes de países amigos de Colombia acompañarán el proceso de concentración de los miembros de las FARC en las zonas de ubicación y garantizarán que el cese al fuego y de hostilidades se respete. Vigilarán también que el abandono de las armas sea total y efectivo, todo dentro de los tiempos previstos en el acuerdo. Ahora que hemos terminado este otro punto crucial en la negociación con la guerrilla y que nos acercamos al acuerdo final, quiero enfatizar la importancia de lo que hasta ahora hemos obtenido. Primero, el fin del conflicto con las FARC. No habrá más colombianos víctimas de esta guerra entre hijos de una misma nación. No habrá más niños en la guerra. Podrán dedicarse a ser realmente niños, a aprender, a jugar, a reír, como debe ser. Los jóvenes tampoco tendrán que ir más a la guerra. Los colombianos en todo el territorio podremos vivir sin miedo a ser víctimas de la confrontación con esta guerrilla. Es cierto que subsisten otros fenómenos de violencia y delincuencia, como el ELN y las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Pero algo que todos debemos comprender es que este acuerdo logrado con las FARC significa terminar la guerra con la organización guerrillera más grande y más antigua, y tiene una importancia inmensa, inmensa, para el presente y el futuro de Colombia. Segundo, habrá justicia para las víctimas de todos estos años de violencia. El sistema de justicia transicional, para satisfacer a las víctimas, garantiza sus derechos, no solo a la justicia, sino también a la verdad, a la reparación y a la no repetición. No habrá impunidad. Los máximos responsables de crímenes atroces serán juzgados y sancionados. Tercero, los campos de Colombia tendrán un futuro con más oportunidades, donde el desarrollo, los servicios del Estado y la tranquilidad sean la regla y no la excepción. Cientos de miles de familias que fueron expulsadas por la violencia regresarán sin temor para hacer producir nuestro campo y sembrar el desarrollo en nuestras regiones. Cuarto, una democracia fortalecida, donde todos quepamos, donde todos podamos opinar, disentir, construir, donde las ideas se defiendan con la razón y jamás con las armas. Quinto, una paz estable y duradera que nos dé la tranquilidad a todos de que los días oscuros de la guerra con las FARC no volverán jamás, nunca más. Esa es la realidad de lo que se está acordando aquí en La Habana. Ese es el futuro que está a nuestro alcance, el de un país donde podamos crecer, progresar y envejecer en paz todos los colombianos. Quiero ser muy claro en que todavía faltan temas importantes por acordar y hemos convenido con las FARC que vamos a evacuarlos lo más pronto posible. El acuerdo final lo firmaremos en Colombia. Y hoy quiero agradecer muy especialmente a Cuba, al presidente Raúl Castro, nuestro generoso anfitrión, y a Noruega, a su primer ministra y a su canciller aquí presente, por su papel como países garantes. También a Chile, presidenta Bachelet, y a Venezuela, presidente Maduro, por su desempeño como países acompañantes. Y a los jefes de Estado de Naciones Amigas que hoy nos acompañan, a los presidentes Enrique Peña Nieto de México, Danilo Medina de la República Dominicana y presidente de CELAC, y a Salvador Sánchez Serén de El Salvador. Gracias, gracias por su apoyo. También agradezco el apoyo de Estados Unidos, del presidente Obama, de su secretario de Estado, a través de su enviado especial Bernie Aronson, aquí presente, y de la Unión Europea, de todos sus miembros sin excepción, a través de su enviado especial, también aquí presente, Eamon Gilmore. Quiero hacer un reconocimiento especial, y sé que expreso el sentir de todos los colombianos, a nuestras fuerzas militares y nuestra policía. Su sacrificio, su sentido del deber, su compromiso con la defensa de la democracia, su comprensión de este punto de inflexión en nuestra historia han sido esenciales para llegar a este momento. Sin ellos, la paz no sería posible. Y quiero valorar expresamente el paso que hoy dan las FARC con el liderazgo de Timoleón Jiménez, al acordar que la lucha por sus convicciones ya no será armada, sino, como debe ser, política, con ideas y argumentos. No estamos de acuerdo, y seguramente jamás lo estaremos, con su visión política y económica para el país, pero lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y de tener posiciones opuestas sin necesidad de enfrentarse a medios violentos. Toda mi vida, desde cuando mi madre me entregó hace casi 50 años un fusil que representaba las armas de la República, como sigue siendo la costumbre al ingresar a la Armada Nacional, he sido un implacable adversario de las FARC. Tal vez no haya colombiano alguno que los haya combatido con más contundencia y determinación. Pero de la misma forma, ahora que pactamos la paz, como jefe de Estado y como colombiano, defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo. Esa es la esencia de la democracia a la que les damos la bienvenida. Este es un paso fundamental, un paso histórico. Ahora bien, el fin del conflicto no es el punto de llegada. El fin del conflicto es el punto de partida para que construyamos juntos, unidos en la diversidad, un país donde haya espacio para todos. Hago un llamado a que todos los colombianos se contagien de este espíritu de fraternidad y se unan en este gran proyecto nacional por nuestro presente y nuestro futuro. Esta es la paz de los colombianos, de todos, sin excepción, la paz que soñamos y esperamos por tantos años. Y gracias a Dios, ya no es un sueño. La sentimos en nuestras manos, al tiempo que vemos alejarse para siempre la pesadilla de la guerra. La paz se hizo posible. La paz es posible. Ahora vamos a construirla. Muchas gracias.
Así se cierra el ciclo, los discursos manejaditos con tiempo. El presidente acusó el cansancio de todo el protocolo, se saltó el protocolo. Y bueno, miremos las novedades de lo que escuchamos hoy. De lo que sigue es el comienzo del, ya el camino del proceso de paz, de ya la ingeniería de lo que falta, pero que queda planteado y, como dice Félix, ya negociado, ya no hay más que negociar.
Creo que sí, los dos tal vez hay que matizar un poco. Yo creo que lo central, lo neurálgico, está negociado y más con el tema de la refrendación. Las dos partes quisieron aclarar que quedaban puntos importantes por discutir, pero yo creo que ya lo neurálgico está. Este acuerdo, pensaría yo, que es irreversible, esta vez sí. Aunque esto lo hemos dicho ya en varias ocasiones, yo creo que en este momento ya el proceso toma la ruta final indiscutiblemente. Quedará la firma final, que será en Bogotá, como anuncia el presidente. Y tal vez, yo creo que acá las emociones son un poco las que lo llevan a uno. Yo nací en el 64, en un junio del 64, yo no he conocido un día de paz en Colombia. Hoy tengo la ilusión de que mis hijos sí lo puedan ver.
Luz Elena, en La Habana, ¿qué sigue ahora?
Julio, pues me encuentro en este momento con Jesús Santriz, uno de los negociadores de la guerrilla de la FARC, quien salió en este momento después del discurso del presidente de Juan Manuel Santos. Don Jesús, gracias por atender a la W. Y bueno, ¿qué se siente este momento histórico para el país?
Es un paso más en el camino de construcción del acuerdo final. Creemos que es fundamental porque hay avances, de todas maneras hay que tener paciencia, esperar, porque hay aspectos esenciales como las garantías para la implementación de los acuerdos, es decir, para hacerlo realidad, y las garantías para la reincorporación de la insurgencia a la vida civil. Mientras no se materialice eso, digamos que los acuerdos de paz todavía están un poco en el aire. Repito, esto es una base importante, pero aún falta desbrozar, falta abrir más trocha para llegar al acuerdo final. Se trata ahora de empeñarnos en eso.
Bueno, hemos hablado con algunos personas también de la guerrilla de las FARC que nos dice que tienen temor de lo que les pueda pasar una vez entreguen las armas. ¿Usted qué les dice?
Bueno, hay que estar alerta porque en Colombia todavía el paramilitarismo está desatado, la guerra sucia sigue vigente y todavía no se han activado mecanismos, procedimientos para resolver esos problemas que son reales, pues constantemente están dando muertes, asesinatos, las masacres no son asuntos de tiempos lejanos.
Bueno, ¿y ahora qué sigue en esta negociación? ¿Qué tienen planeado?
Hay que terminar los puntos que tienen que ver con el fin del conflicto. Hay un punto que son las reformas institucionales necesarias para alcanzar la paz, hay un punto que es el de las transformaciones que hay que hacer para la reincorporación de las FARC en lo económico, lo político y lo social, y eso es complejo porque se trata de construir también bases para el tránsito de FARC a movimiento político y legal, y fuera de ello está pues todavía pendiente el asunto de la refrendación, alertas a lo que vaya a decir la Corte Constitucional, y algo esencial que es la implementación. Debemos hacer los desarrollos normativos para que lo que hasta ahora está acordado efectivamente tenga posibilidad de realización en Colombia.
¿Qué pasa si la Corte dice que no al referendo? Esta última pregunta.
No quisiera especular, es mejor esperar un poco y de todas maneras habrá que generar algún mecanismo de consulta al pueblo, porque En todo caso, el constituyente primario debe jugar protagonismo fundamental.
Bueno, muchas gracias, señor Jesús. Gracias por atender a la W. Pues, Julio, esta es la primera reacción de la guerrilla de la FARC tras esta firma de este acuerdo aquí en La Habana, donde pues se conocen algunas reacciones a través de las redes sociales. Sin embargo, es el primer pronunciamiento de esta guerrilla que logra la W desde La Habana.
Luz Elena, muchas gracias. Seguiremos todo el día con las reacciones, el cubrimiento. Creo que debemos hacer una pausa. Llegan momentos comerciales, las mujeres W, por supuesto, la hora del regreso. En los boletines informativos estemos atentos. Camila, para el cierre, remate.
Pues Julio, si bien es cierto que estamos muy emocionados, como dice Félix, porque vemos finalmente que la paz es posible y que estamos en la recta final, esperar lo que suceda con el fallo de la Corte Constitucional, pero también tener claros los puntos que explicaron hoy. Son 22 zonas veredales, 8 campamentos, habrá 60 guerrilleros por cada una de esas 22 zonas, habrá 10 guerrilleros por cada una de esas 22 zonas, es decir, 220 que tendrán la posibilidad de movilizarse municipalmente y en los departamentos con fines de la paz, que tengan que ver con el posconflicto y demás, 60 integrantes de la guerrilla de las FARC que van a poder movilizarse por todo el país. Son algunos de ellos pues que tendrán libre locomoción. Después de 180 días de firmado el acuerdo de paz, se acabarán esas zonas que son transitorias, las 22 y los 8 campamentos, y queda entonces que se explique algo que sin duda alguna será un argumento de esta tarde de la oposición, y es cuáles serán los sitios de reclusión de aquellos integrantes de la guerrilla de las FARC que tengan que cumplir algún tipo de pena. Eso es lo que...
Y otra cosita que creíamos que no iba a pasar y pasó. Hay monumento con las armas, ¿no?
Sí, y tal vez de las zonas algo que seguramente se va a criticar mucho también, y es que tendrá un perímetro de un kilómetro a la redonda, digamos, no podrá acercarse la fuerza pública y no podrá haber ningún tipo de verificación, no podrá entrar la sociedad civil a esas zonas. Entonces, ese será sin duda alguna otro de los argumentos que entregarán aquellos que no están de acuerdo con lo anunciado el día de hoy.
Luz Elena, en La Habana, ¿qué más tenemos?
Don Timoleón, una sola pregunta para la W en directo.
¿Timoleón está allá?
No, por favor, una sola pregunta. Aló. ¿Aló?
¿Luz Elena?
No, Julio, discúlpame, lo acabo de perder, la prensa no me... El equipo de seguridad me atravesó, pero lo que me digo es que estamos aquí en la plena sala donde se firmó hace pocos minutos este acuerdo de paz con la guerrilla. Vamos a tratar de dialogar con otras personas que también están invitadas.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz Elena. Tranquila, que tiene toda la tarde para poder hacer esos cambios. Y no se preocupe que hay muchas emociones encontradas a esta hora. Hacemos una pausa y vamos con el boletín de Rafael en España. ¿Cómo lo oyó?
Pues mire usted, como titular, hoy ha estallado la paz.
Ha estallado la paz. Arranca el proceso.